Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículo 9. Hechos de los Apóstoles 1, 9, dice así: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. La frase que pronunció el astronauta Neil Armstrong cuando por primera vez bajó a la luna ha quedado para la historia. Esto es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y en ese sentido se podía aplicar a esto que acabamos de leer, porque lo que acabamos de leer tiene que ver con la ascensión de Jesús. La ascensión, el día en el que se celebra la ascensión, fue el jueves, este jueves que ha pasado. Seguramente es una de esas fiestas o días del calendario cristiano que pasan desapercibidos prácticamente para la inmensa mayoría. No es como las grandes festividades de Navidad o de Semana Santa, que todo el mundo, incluso los que no creen, saben encontrarlas en el calendario. Pero esta de la ascensión no es así. Además, como no está señalizada en rojo, porque si estuviera señalizada en rojo todavía habría un motivo para decir, ah, sí, ¿por qué hoy es fiesta? Pues es fiesta por esto. Pero como no está señalizada en rojo, pues entonces pasa totalmente desapercibida. Y el problema es que no solamente pasa desapercibida, vamos a decir, la fecha, que al fin y al cabo puede ser lo de menos, sino que lo que puede pasar desapercibido también en la consideración de la enseñanza es el significado que la ascensión tiene. Es decir, sabemos acerca de la encarnación, o sea, del nacimiento de Cristo, acerca de su ministerio, acerca de su muerte, de su resurrección, de su segunda venida. Hay mucha enseñanza acerca de todo eso, pero sin embargo, ¿cuánto sabemos acerca de la ascensión y acerca del significado que tiene? Y aquí ocurre, como lo de la frase del astronauta, entonces, que ese paso que él estaba dando era insignificante. Si lo miráramos desde el punto de vista de una sola persona, de un hombre, pero que era un gran salto para la humanidad. Y en ese sentido, la fiesta de la Ascensión, entonces, es un día insignificante, porque pasa totalmente desapercibido, pero, sin embargo, el alcance y la enseñanza profunda que tiene, podríamos decir que es un gran paso para Cristo y es un gran paso para los que son de Cristo. Esto es lo que podríamos sacar de todo esto. La ascensión tuvo lugar 40 días después de que se produjera la resurrección de Jesús. Así que Jesús estuvo, antes de ascender al cielo, 40 días con sus discípulos, en los cuales se mostró en repetidas ocasiones a ellos. Y esas apariciones constataban, certificaban que efectivamente él había resucitado de los muertos. Mismo día en el que él resucitó, la primera persona a la que se apareció fue a María Magdalena. Ese mismo día, por la noche, también se apareció a los que estaban reunidos allí en el aposento alto. Ese mismo día también se había aparecido a los dos de Emaús. 8 días después se apareció a los 11, esta vez estando Tomás presente, que en la primera ocasión él no había estado presente, y fue el momento en el que Jesús le dijo que le tocara para que creyera. Hubo también otra aparición cuando había varios de ellos, Pedro y los hijos de Zebedeo y algún otro de los apóstoles, estaban en el mar de Galilea y Pedro se había puesto a pescar, y allí también aquella mañana se presentó Jesús preguntándoles si tenían algo de comer. Y luego también tenemos el relato de las apariciones que el apóstol Pablo relata en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, que hace extensivas todavía más esas apariciones a otras personas que no están recogidas en los evangelios, hasta el punto de llegar que, a decir que hubo 500 hermanos, 500 discípulos, entonces que vieron a Jesús. Así que, tanto a nivel particular, individual, como a nivel colectivo, esos 40 días significan que esa resurrección de Jesús queda certificada, queda demostrada, porque hay muchos testigos en diferentes ocasiones que lo vieron resucitado. Así que no hay duda que esos 40 días sirvieron precisamente para eso, para corroborar que la resurrección era una realidad completa. Pero la ascensión va un paso más allá, porque no solamente corrobora que ha habido una resurrección, el hecho de la resurrección, sino que enseña la clase de resurrección que ha habido. Que no se trata de una resurrección como las otras que tenemos registradas en los evangelios o las otras que tenemos registradas en el Antiguo Testamento, de gente que verdaderamente estuvo muerta y volvió a la vida, sino que esta resurrección es de una categoría, de una clase totalmente diferente, única, y es la primera de esa clase que se produce. Y la ascensión, el hecho de que ese cuerpo físico de Jesús se levante y empiece a ascender y empiece a subir, significa que ese cuerpo que es material, que es físico, sin embargo, es un cuerpo glorioso, un cuerpo que tiene unas cualidades. La materia con la que está formada ese cuerpo tiene unas cualidades especiales que no tenía el cuerpo como antes lo tenía Jesús y como el que tenemos nosotros ahora mismo. El hecho de ponerse a ascender y a subir indica entonces de que estamos ante otra clase de cuerpo, de que no es meramente que Jesús ha resucitado, sí, ha resucitado, pero ha resucitado con un cuerpo de esa cualidad, de esa categoría. Y en ese sentido, eso está corroborado por lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 15 y versículo 43. Cuando afirma, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aquí tenemos entonces esa cualidad que el cuerpo resucitado de Cristo tiene, que es un cuerpo glorioso y un cuerpo poderoso. Un cuerpo que no está limitado a las leyes físicas que nuestros cuerpos actuales están sujetos, porque una de las leyes universales, una de las leyes físicas, es la ley de la gravedad, por la cual podemos bajar, pero el cuerpo no puede subir, este cuerpo nuestro. Pero el cuerpo resucitado de Jesús puede, y de hecho está ascendiendo, está subiendo, lo cual indica entonces esa cualidad gloriosa de su cuerpo. Otra lección que la ascensión nos enseña es que marca un antes y un después. Ha habido un antes en el cual la presencia física de Cristo ha estado aquí, en esta tierra, durante aproximadamente 33 años. Él físicamente ha estado aquí desde que fue concebido, en el vientre de su madre, desde que nació, desde que creció como un niño, se desarrolló como un joven, hasta llegar a un adulto. Su ministerio, sus padecimientos, su muerte y su resurrección, todo ese ciclo, toda esa etapa, acaba, termina con esta otra etapa, en la cual físicamente Él ya no va a estar presente aquí en esta tierra, en este mundo, sino que físicamente va a estar presente en el cielo. Así que la ascensión significa el término de una etapa, el acabamiento de una etapa. La presencia física de Jesús en nuestro medio, aquí en esta tierra. Y el comienzo, el inicio de una etapa diferente, en la que su presencia física ya no está aquí, sino que está en el cielo. Así que hay aquí un antes y un después. Pero esto no significa que esa ascensión sea un punto y final en su presencia física aquí en la tierra, sino que es solamente un punto y aparte. No es un punto y final. No es una despedida. No es un adiós definitivo. No es un punto y final. Es un punto y aparte. Porque la ascensión señala, indica, de que el que ha ascendido un día va a regresar a esta tierra. Como dicen aquí los ángeles en Hechos 1:11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera, del mismo modo, se ha ido físicamente y volverá físicamente, no meramente espiritualmente o no meramente simbólicamente, sino que va a volver de la misma manera que ha venido. Así que la ascensión en el reloj de Dios señala, las manecillas de la ascensión señalan a esa vuelta, a ese regreso de Jesús otra vez a la tierra. Hay una diferencia entre la forma que Él se va y la forma que Él va a volver. La diferencia está en que se va solo y va a volver acompañado de toda la hueste de ejércitos celestiales que está a su disposición. Todos los ángeles van a regresar con Él en ese día glorioso. Se marcha solo, se va Él únicamente, pero volverá de esa manera con todo ese acompañamiento celestial, tal como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 25 y versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, pero no viene solo, todos los santos ángeles vienen también con Él en ese día único y en ese día especial. Así que la ascensión enseña, nos muestra la verdad, la realidad, entonces, de que el que se va, va a regresar también un día. La ascensión es también el preludio de la presencia espiritual suya en medio de su pueblo, en su pueblo. Fíjate, antes de estas palabras que Jesús dice aquí, o sea, perdón, que los ángeles dicen aquí, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Hay unas palabras previas, antes de su partida, que Jesús les dice a ellos, a los discípulos. La tenemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que aquí está el anuncio de Jesús de que su partida es la señal que indica que el Espíritu Santo va a venir. Ese Espíritu Santo que hasta ahora había estado reservado para personas muy, muy especiales, para cargos muy, muy particulares, de tal manera que casi se podían contar con los dedos de la mano las personas que tuvieron el privilegio de ser ungidos, de ser investidos con el Espíritu Santo hasta que llegó el día de Pentecostés. A partir de ahora de la ascensión, 10 días después de la ascensión, es cuando acontecerá el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. De tal manera que la promesa, la bendición prometida, la bendición de las bendiciones, el hecho de que ese Espíritu de Dios venga a morar no a nuestro lado para estar cerca de nosotros, sino dentro de nosotros, eso es posible gracias a la ascensión. Si no hay ascensión, no hay derramamiento del Espíritu Santo. Es lo que Jesús dijo aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16 y versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjate lo que está diciendo aquí Jesús. Si no me voy, el Consolador no viene. De tal manera que es imprescindible que se produzca la ascensión para que pueda haber el descenso del Espíritu Santo sobre nosotros. Así que la ascensión es el preludio, es la señal que indica que ese derramamiento del Espíritu de Dios se va a producir de manera inminente. La ascensión también nos enseña acerca de la exaltación, del encumbramiento de Cristo. Hay un ascenso, como bien dice la palabra. Es decir, hay una elevación, hay una subida, pero no una subida cualquiera hasta llegar a cierto punto y ahí pararse, sino para llegar a lo máximo, a lo más alto, a lo más encumbrado de todo. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que aquí vemos que este hecho, este suceso de la ascensión, marca esta exaltación, este señorío de Cristo sobre todas las cosas. Porque esto es lo que está aquí involucrado. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre ese, que es el más importante de todos? El nombre de Señor. Señor, para que Él domine, para que Él señoree sobre todas las cosas. Hay una diferencia entre este señorío de Cristo y el señorío que tenía Adán cuando fue creado y Dios le puso como señor de todas las cosas. La diferencia está en que el señorío de Adán era sobre el resto de la creación visible. Pero el señorío de Cristo aquí no es solamente sobre la creación visible, sino también sobre la creación invisible. Cristo ha sido puesto en autoridad sobre principados, potestades, arcángeles, ángeles y todas las huestes y seres celestiales que podamos pensar. Mientras que Adán solamente tenía señorío sobre una parte muy específica, la visible de la creación en la tierra, Cristo, en esta exaltación de la cual la ascensión nos habla, está siendo puesto sobre toda la creación visible e invisible. De tal manera que Cristo no solamente recupera lo que Adán perdió, sino que recibe mucho más, infinitamente más, de lo que nunca Adán tuvo. Y es maravilloso pensar de que hay un hombre, uno como nosotros, un ser humano, que ha sido puesto sobre todas esas criaturas tan excelsas y elevadas, como son querubines y serafines y arcángeles y ángeles. Un ser humano ha sido puesto por encima de todos ellos. Un representante nuestro. Es decir, la naturaleza humana ha sido elevada hasta ese punto tan elevado y tan sumo. ¡Qué privilegio es el que tenemos gracias a Cristo, que es nuestro representante! Así que la ascensión nos enseña su exaltación. La ascensión también nos habla de su victoria sobre sus enemigos. Si vamos a la carta a los Efesios, al capítulo 4 y versículo 8, dice lo siguiente, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El apóstol Pablo ha cogido aquí un pasaje, que es el Salmo 68 y versículo 18, donde se está contemplando una batalla. Una batalla. Y entonces, en esa batalla, precisamente está ocurriendo esto. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Aquí la ascensión, entonces, con este subir hacia lo alto, significa que ha habido una batalla y que hay un vencedor, que es Jesús. El mismo, entonces, es quien ha ganado esa victoria, esa batalla. A los que antes hacían cautivos a otros, Él los ha hecho cautivos ahora. Es decir, los que antes eran vencedores y hacían cautivos a los demás, ahora Él los ha cautivado, los ha vencido. En ese sentido son nuestros enemigos, diablo, pecado, la muerte, que nos tenían cautivos. Pues bien, por medio de su victoria, por medio de su triunfo, Él ha cautivado a todos aquellos que nos tenían cautivos a nosotros, para que nosotros podamos ser libres de ese terrible cautiverio que había. La ascensión entonces nos habla de ese triunfo y nos habla de que es un triunfo poderoso, porque es frente a enemigos poderosos, no enemigos cualquiera, que él ha tenido este triunfo. Allí se habla también de que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, ha habido un botín. En una batalla, el vencedor, cuando derrota al enemigo, se apodera del botín, se apodera de las pertenencias que el enemigo tenía. Y en ese sentido, eso es lo que está diciendo, está enseñando aquí. De ese botín, entonces, ha repartido hacia nosotros, hacia los que son suyos, de toda esa ganancia que él ha obtenido. Esta victoria, a diferencia de las victorias convencionales, normalmente cuando hay entre dos ejércitos un conflicto y hay un ejército que es vencedor, la victoria del ejército vencedor es una victoria conjunta, es una victoria colectiva de todo el ejército, aunque haya habido un general que estuviera al frente, pero los soldados han peleado. Pero aquí esta victoria de la que se está hablando es una victoria de él solo, porque él solo ha librado esa batalla. Él solo se ha enfrentado a todas esas fuerzas enemigas. Así que todo el mérito, todo el honor, toda la gloria le pertenece a él solo. Y sin embargo, dice que dio dones a los hombres. Es decir, de eso que él ha obtenido, de ese botín que ha ganado, él, de forma misericordiosa y de gracia, nos da toda esa conquista que él solo ha ganado. De tal manera que esos dones que recibimos, no tenemos derecho a ellos, no tenemos méritos para reclamarlos, sino que son un acto de pura gracia, porque se debe solamente al esfuerzo de Cristo que Él haya ganado esa victoria totalmente. La ascensión nos habla de ese triunfo, de ese botín, de esos dones derramados sobre nosotros. Podemos festejar entonces ese maravilloso triunfo. La ascensión también nos habla, nos enseña acerca del oficio sacerdotal, del oficio como sacerdote de Cristo. Si vamos a la carta a los Hebreos, al capítulo 4 y versículo 14, dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fíjate la frase esta: un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y precisamente la ascensión tiene que ver con eso. A diferencia de los demás sacerdotes que oficiaban en la tierra y el límite infranqueable que tenían era el cielo, no podían pasar de la tierra, solamente ahí podían oficiar el culto, solamente podían oficiar ahí en la tierra los sacrificios de animales y todos los demás actos del culto. A diferencia de esos sacerdotes, este gran sumo sacerdote ha traspasado los cielos. Es decir, ha penetrado hasta la misma presencia de Dios, ha llegado hasta el mismo trono de Dios para allí mismo efectuar su ministerio sacerdotal, su obra como sacerdote en favor nuestro. Así que la ascensión marca la diferencia que hay entre este gran sumo sacerdote y los otros pequeños y pobres sacerdotes que había en esta tierra. Y otra vez, en el capítulo 9 de esta carta a los Hebreos, en el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. O sea, el santuario terrenal, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí de nuevo tenemos cómo la ascensión de Cristo significa que Él como sacerdote ha entrado hasta la misma presencia de Dios para presentarse por nosotros, es decir, a nuestro favor, para interceder por nosotros. Así que su ministerio sacerdotal de expiación por el pecado ha presentado su sangre allí. Y su ministerio de intercesión, de oración, a favor nuestro, también lo está presentando allí. Y todo ello es debido al hecho de la ascensión. ¿Cuántos significados, cuántas verdades preciosas y profundas que tenemos que considerar? Muestra que Cristo ha ascendido al cielo. La ascensión también nos muestra dónde está nuestra meta. La carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es donde está Cristo. Él ha subido, Él ha ascendido allí. Y por lo tanto está diciendo aquí que nuestra meta, nuestro pensamiento, nuestro afecto, todas nuestras facultades deben de estar puestas precisamente allí, donde está Cristo ascendido. La ascensión entonces nos señala dónde debe de estar nuestra prioridad, dónde debe de estar nuestra meta. Otra cosa que también nos enseña la ascensión es que el cielo no solamente es un estado, el estado de bienaventuranza plena, por supuesto que es un estado, esa clase de estado perfecto y maravilloso, pero la ascensión de Jesús significa que el cielo, además de ser un estado, es un lugar. Porque si hay un cuerpo físico allí, si Cristo con su cuerpo físico está allí, significa que es que tiene que ser un lugar. El cielo es un lugar, es un estado, ¿sí? Y es un lugar también. Los espíritus no necesitan lugar. Los cuerpos necesitan un lugar donde estar, donde moverse. Si Cristo resucitado está en el cielo ahora mismo, eso significa que el cielo es un sitio, es un lugar. ¿Cuántas cosas tiene que enseñarnos la ascensión? En ese sentido, resulta triste compararlo con lo que escribió Fray Luis de León, un poema, hay un poema suyo que escribió acerca de la ascensión. Fray Luis de León fue un fraile español, catedrático en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI. Él era un hombre que estaba apegado a la Biblia, precisamente por eso entró en problemas con la Inquisición. Y hay algunos de sus escritos que verdaderamente merece la pena considerarlos porque hay cosas ahí bastante instructivas y bastante edificantes. Sin embargo, cuando él escribió este poema acerca de la ascensión, voy a leer solamente, me parece que son 5 estrofas, pero solamente voy a leer la primera y la última. La primera estrofa dice así: y dejas, Pastor Santo, tu grey en este valle hondo, oscuro, con soledad y llanto, y tú, rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro. Esa es la primera estrofa. Y es evidente que lo que está haciendo aquí Fray Luis de León es reprochando a Jesús que se vaya. Que se vaya y que deje aquí a los suyos, deje aquí a sus discípulos, pues prácticamente abandonados y en medio de este valle, como dice, que es este mundo hondo, oscuro, etc. Esa es la primera estrofa. Y la segunda, la última estrofa, dice lo siguiente, y esta vez se dirige a la nube que le ha ocultado. ¡Ay, nube envidiosa! Aun de este breve gozo, ¿qué te quejas? Do vuelas presurosa, cuán rica tú te alejas, cuán pobres y cuán ciegos hay, nos dejas. Y entonces aquí lo que está haciendo es, teniendo celos, teniendo envidia de la nube se va con él y nosotros nos quedamos aquí. Se trata, en definitiva, para él, en esta poesía, la ascensión es una pérdida. Una pérdida para nosotros, para los cristianos, porque se ha marchado y nos ha dejado aquí, en medio de todo esto. Es posible que Fray Luis de León estuviera interpretando la escena esta que tenemos en capítulo 1 de Hechos y versículo 10, cuando dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y es que es posible interpretar que esta mirada de ellos al cielo fuera una mirada que estuviera llena de preguntas, llena de incertidumbre. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a ser de nosotros? Después de todo este tiempo que lo hemos tenido, que lo hemos gozado, que nos ha protegido, que nos ha ministrado, ¿ahora qué pasa? Es posible interpretar en esa mirada que se va, que se aleja, cada vez más pequeño. Ya no lo vemos. Es una mirada de despedida, hasta de tristeza, podríamos interpretar. Es posible que todo eso estuviera ahí. Pero cuando lo comparamos, cuando verdaderamente descubrimos el significado de la ascensión, vemos que efectivamente se trata de un gran paso para Cristo y un gran paso para los que son de Cristo. Porque la ascensión quiere decir que Jesús resucitado tiene un cuerpo glorioso. La ascensión quiere decir que regresará a por nosotros. La ascensión quiere decir que el Espíritu Santo está disponible ahora para nosotros. La ascensión quiere decir que Jesús ha sido exaltado hasta lo sumo. La ascensión quiere decir que ha triunfado y todos sus enemigos han sido derrotados. La ascensión quiere decir que está oficiando como sacerdote ante Dios en favor nuestro ahora. Y la ascensión quiere decir, ¿dónde está nuestra verdadera meta? Es por todo eso que, lejos de ser un acontecimiento casi sin importancia, la ascensión verdaderamente es un acontecimiento, es un hecho lleno de grandeza y de enseñanza para nosotros, ahora y siempre. Gracias a Dios por el Señor que ha ascendido. Gracias a Dios por el Señor que ha sido elevado hasta el máximo. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, te damos muchas gracias por ser ese Señor que ha ascendido, que ha penetrado, ha irrumpido allí hasta lo más alto, hasta lo más elevado. Señor, gracias que podemos poner nuestros ojos en ti, no para tener tristeza, ni tampoco para empezar a hacernos preguntas turbadoras, sino al contrario, para encontrar consuelo, confianza, esperanza, inspiración, Señor, y renovación para nuestras vidas. Y por eso en esta mañana te alabamos y nos gozamos, Señor, juntamente contigo, por ese ascenso tuyo. En el nombre de Jesús, amén.